aunque el domingo de la Santísima Trinidad, lo mismo que el Corpus, pertenecen ya al tiempo ordinario, no dejan de ser las últimas consecuencias del tiempo pascual. Domingo de la Santísima Trinidad, la primera lectura está tomada de Proverbios 8, 22 a 31. Es la sabiduría de Dios que habla de sí misma. Se repite hasta 15 veces el antes expresado de una manera u otra. Antes de la creación, antes del tiempo, no estaban los montes, antes de los manantiales, antes de los abismos, antes de comenzar la tierra, la sabiduría formada en un antes absoluto. Aquí todavía no es una persona, no aparece como tal, pero en nuestra lectura ya es el Espíritu Santo como persona. Por tanto, la sabiduría de Dios es anterior a toda la creación y a todos los aspectos de la creación. La sabiduría dice de sí misma que estaba con Dios mientras Él creaba todo, que estaba como aprendiz y que era su encanto, su alegría, que Dios se recreaba en ella y que jugaba con la bola de la tierra y gozaba con los hombres. Es una sabiduría alegre porque está viendo la belleza de la creación, alegre porque está contemplando el nacimiento de la humanidad, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es esa sabiduría divina, esa sabiduría íntima, corazón del Padre y de la Trinidad, que es anterior absolutamente a la creación y que la acompaña mientras se está realizando. Claro, ¿qué quiere decir que la sabiduría está creando con el Padre, está alegrándose con eso? Pues lo primero es muy sencillo, que la creación es obra del amor. Es obra de la alegría divina, contiene el gozo de la sabiduría. Es aquello que repetía cada día cuando creaba. Vio Dios que todo era bueno. Dios, por medio de la sabiduría, se complace en la creación. Eso que luego va a decir en el bautismo del Hijo: este es mi Hijo muy amado, en él me complazco. De otra manera, pero también, pues se puede referir a la creación. En ella Dios se complace. En ella Dios se complace. Y por último, recordad cómo el Espíritu está en el comienzo de la creación, en el comienzo de la obra creadora. Cuando el Génesis, al comienzo, presenta aquel caos acuático de aguas pues podridas, la nada, en la imagen de la nada, y dice: la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu se cernía sobre la faz de la tierra. O sea, la tiniebla cubría todo el abismo, era la nada, la no creación, pero el Espíritu se cernía, soplaba, planeaba sobre la faz de la tierra. Estaba empezando la creación por medio del Espíritu Divino. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Romanos, del capítulo 5. ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy breve, pero dice todo. ¿Y dice todo sobre quién? Sobre Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en relación con el Padre y con el Espíritu. Estamos justificados por Cristo, que nos ha dado acceso a la fe. Él es el que ha abierto la puerta al Padre. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, hasta en las situaciones negativas, dolorosas, etc. ¿Por qué? Porque esas tribulaciones, claro, eso es mediante el Espíritu, producen constancia, virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda. La esperanza acaba cumpliéndose. Y es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu. O sea, justificados por Cristo, pero porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice este párrafo, este pequeño, estas líneas? Pues lo que dice es que Jesús es el mediador de la salvación entregado por el Padre a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. El Verbo se hizo carne, la encarnación. El Espíritu anunció a María por medio del ángel, la llenó de vida y es el origen del nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús es el protagonista de estas líneas, pero enviado por el Padre y con la acción del Espíritu, la Trinidad revelada en Jesús. Jesús es el mediador entregado por el Padre a los hombres. Él derrama el Espíritu sobre nosotros. Y lo derrama gracias a la encarnación que ha sido producida por el Espíritu. Se ha hecho hombre, posee el Espíritu, va a introducir el Espíritu en los hombres por convivencia, por contagio humano. El Espíritu Santo es el aura, la gloria del Hijo. Y cuando el Hijo es humano y convive con los hombres y está con ellos y los ama y padece con y por ellos, está contagiando, está entregando, está espiritualizando a los hombres. Por tanto, inseparables. El Padre que entrega, el Hijo que salva, el Espíritu que santifica y que permite esa salvación del Hijo. Esto es, pues, lo que nos enseña este pasaje de la Carta a los Romanos, capítulo 5, versos 1 y 5. Y por último, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versos 12 a 15. Es algo que en esos finales de la predicación de Cristo según San Juan, pues se repite muchas veces. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Muchas cosas. El mensaje, la vida, la presencia de Cristo es mucho para el ser humano. ¿Cómo puede el ser humano encajar todo eso en su vida? Si eso le desborda totalmente, absolutamente. No, por ahora no podéis cargar eso. Tendréis que esperar. tendréis que sufrir un proceso de preparación, un proceso de tiempo, un proceso de maduración. Entonces, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad plena. El Espíritu aparece aquí como el origen de la verdad que Cristo nos trae. Pero claro, ¿cómo cargamos con esa verdad que es la verdad de Dios? Bueno, pues el Espíritu de la verdad nos irá aclarando todo lo que hemos oído y oímos de labios de Jesús, pero además nos irá guiando hacia la verdad plena, por medio de su asistencia, en la meditación, en la oración, en la relectura del mensaje bíblico, en la escucha de las lecturas en la iglesia y de la predicación. Poco a poco, paso a paso, con el tiempo y el oído abierto, el Espíritu nos guiará hasta la verdad plena. Ese guiarnos a la verdad plena significará glorificar a Jesús, porque conforme avancemos nos daremos cuenta de la grandeza, de la profundidad, de la gloria del Señor. Es una auténtica glorificación, porque el Señor es el camino y la verdad y la vida. Y en ese proceso veremos hasta qué punto. El Espíritu glorificará a Jesús porque recibirá de él todo lo que luego irá comunicando. Y otra vez ahora el Padre, no solo el Espíritu. Fijaos cómo en cada una de estas lecturas, de una u otra manera, está la Trinidad. No está solo el Espíritu, no está solo el Hijo, no está solo el Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío, todo. Tomará de lo mío y os anunciará. Al final, el origen de todo está en el Padre. Él es el núcleo profundo, Él es el origen del Hijo, por medio de la generación eterna. El Hijo es su imagen, el Hijo es su expresión amada, pero Él es también el origen del Espíritu, que es el amor que brota de su corazón en la contemplación al Hijo, y el amor que está presente para que pueda engendrar al Hijo. Por tanto, el Padre es el origen absoluto, origen de Cristo y origen del Espíritu Santo. Claro que también, de alguna manera, podemos darle la vuelta. El Hijo es el origen del Padre, no porque sea anterior, sino porque el Padre se reconoce a sí mismo, se da cuenta que es el Padre, cuando el Hijo le alaba y le adora. Y ahí el Padre toma conciencia de quién es. Y el Padre toma conciencia de quién es cuando el Espíritu que sopla al Hijo, el Hijo se lo devuelve, lo respira, y el Padre capta toda la hondura de ese proceso. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y por eso nombramos así a Dios, y por eso iniciamos toda oración en el nombre, en la persona, del Padre y del Hijo y del Espíritu. Amén. Que la Trinidad esté marcada, tatuada a fuego en nuestro corazón, y que toda nuestra vida esté en el fondo de la Santísima Trinidad.